El equilibrio es fundamental. Respiramos profundo.
¿Está practicando yoga?
No, es una recomendación para soportar el año que toca hoy.
¿El 2011?
Sí. Inestable, con mucho movimiento, crítico y vertiginoso.
Es cierto. Vamos juntos. Om.
Este episodio es un mapache estrábico conduciendo una locomotora a toda velocidad y sin frenos. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, décima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. Un año por día, desde el 1999 hasta este 2022. Ahora sí, vamos a entrar al año 2011. A mitad de camino. No vamos a retroceder, así que lo que queda es ir para adelante.
Sí, señor, y así entramos al top 5 de los superacontecimientos 2011.
Puesto número 5.
Caminando como egipcios en la plaza.
Puesto número 4.
El asesinato de Gaddafi.
Puesto número 3.
No hay más Osama Bin Laden.
Puesto número 2.
La primavera árabe ha florecido.
Puesto número 1.
Terremoto en Japón y el desastre nuclear de Fukushima.
Este es el 2011 y vamos a brincar como conejos. Es conejo en el horóscopo chino y nos acercamos así al presente año por año.
Y en este año por año 2011 ahí vamos. 2 de mayo Estados Unidos anunciaba la muerte de Osama Bin Laden.
No mames, güey.
Una noticia que dejó a todos así impactados. Como no eran amigos que luego se pelearon al final, lo mandaron matar. Fue un grupo.
Queremos ver imágenes.
No, va a haber imágenes. Sí. Es verdad, no. Está enterrado en el fondo del océano. Para que no vayan a rendirle culto, un tiroteo en Pakistán debido a un asalto de tropas de élite estadounidense. Se habló mucho intensamente esos minutos donde ocurrieron los hechos. Al día siguiente ya como que no se hablaba. Sí. Ahí quedó la cosa. 10 años después, justamente se cumplían 10 años del atentado a las Torres Gemelas.
Pues
¿verdad?
Claro, sí.
Y ahí estaba esa noticia que impactó aquel 2 de mayo. El 11 de marzo también había una noticia muy impactante en este 2011, que fue el terremoto de magnitud 9.1. ¿Cómo? ¿9.1? ¿Podía llegar a tanto 9.1, la escala?
9.1, güey.
Sí, sacudiendo Japón y extendiendo la alarma por todo el Pacífico. El tsunami provocando ese accidente nuclear en Fukushima,
sí.
Ahí veíamos a esos con los trajes como de astronauta, una central nuclear que complicaba absolutamente todo, había que evacuar, estamos en una isla, la isla de Japón, un lugar acostumbrado a los terremotos, pero eso fue realmente único. Y teníamos la revolución de los jazmines en Túnez, a la cual no se le prestó mucha atención porque venía del año pasado,
sí que sí.
Y se fue contagiando a todas las dictaduras del norte de África y Medio Oriente. La rebelión en Túnez se extendió con protestas a todo lo que vendría a ser Marruecos, Argelia, Egipto, Yemen. Egipto la tenemos mucho más clara porque ahí teníamos el Viernes de la Ira, donde se convocaba a 1 millón de jóvenes a las calles de la revolución. Hosni Mubarak era el presidente que terminaría renunciando, entregando la presidencia a manos de las fuerzas militares que llegaban como para garantizar la democracia, la paz y la felicidad, y en realidad se quedaban con el poder.
Sí.
Al día de hoy continúan. Pero en aquel momento la primavera árabe, así se la bautizó, y la plaza central ahí justamente de Egipto, del Cairo, era el lugar donde estaban los ojos del mundo colocados. El coronel Muammar Gaddafi, muy amigo de Occidente, que durante mucho tiempo gozó de un sinfín de privilegios, un personaje muy, muy excéntrico de la política mundial, siempre llamativo, con sus gafas de sol, estilo aviador, con sus las mujeres que eran su especie de séquito de las fuerzas revolucionarias que lo acompañaban a todas partes, mujeres de muy buen ver, vestidas siempre de militares, con faldas, una cosa muy, muy puesta en escena, cuasi circense, podríamos decir, para el que no pertenece a esa cultura, al que no nació bajo la sombra de Muammar Gaddafi. parecía que nada, que era imposible que alguien le debata su poder, y sin embargo se lo debatieron. Y en este contexto de la primavera árabe, a Gaddafi, en lo que va de este año, 2011, sí, empezó con turbulencias. Ajá. Él parecía que con mano dura, como siempre, podía llegar a dominar, a controlar la situación, pero le soltaron la mano de algunos lugares donde tenía buenos amigos.
Claro, claro.
Hablamos de la Unión Europea, de Washington, sí, de otros lugares donde decía, no, mejor Gaddafi conocido que un Gaddafi por conocer. En determinado momento dijeron, bueno, basta de Gaddafi, y al soltarle la mano terminan las fuerzas rebeldes, ya entrado el año, dándole inclusive muerte a Gaddafi, en una situación muy humillante. Yo recuerdo sobre el cofre de un carro, hordas ahí, Gaddafi, este es el hombre que tenía tanto poder, el que decía quién vivía, quién moría, el que decía quién salía, quién entraba, termina completamente humillado ahí, muerto, asesinado, y así terminaba la guerra civil libia. Miren el simbolismo, o sea, la muerte de una persona determinaba el final de esa guerra, la guerra civil en Libia. Sudán del Sur aparecía una nueva república, declaraba su independencia, la joven Sudán del Sur, desde el 2011, oficialmente Estados Unidos daba por finalizada la guerra de Irak, la política en 2011 nos daba novedades, Mariano Rajoy era presidente de España, Berlusconi renunciaba en Italia, segunda vuelta en las elecciones presidenciales del Perú, el vencedor era Ollanta Humala, Dilma Rousseff en Brasil, en Argentina Cristina Fernández de Kirchner era reelecta por el 54,1% de los votos, que era una cantidad increíble de votos.
Impresionante. Bueno, venía por toda la historia que había pasado.
Venía,
¿no?,
de la viudez.
Exacto.
Venía de...
prácticamente esa fue la campaña.
Esa fue, sí. Y esos 54% de votos, todavía al día de hoy en Argentina resuena.
Claro que sí.
Cuando no, se quiere nombrar una elección ganada por amplio margen. En Nicaragua era reelecto el presidente Daniel Ortega. Era el bicentenario de la independencia de Venezuela. En Chile no se hablaba de otra cosa que de los estudiantes.
Claro,
la movilización estudiantil de Chile de 2011... la mayor concentración civil desde el retorno de la democracia en Chile, convocada por aquella dirigente estudiantil que hoy ocupa lugares importantes en la política actual chilena, y que luego saltó justamente al Parlamento chileno. Estamos hablando de Camila Vallejo, ¿no? Dirigente de la Federación Estudiantil Chilena. Más de 80.000 manifestantes en las calles de Santiago. En Nueva York, Estados Unidos, la policía detenía al francés Dominique Strauss-Kahn. ¿Quién es ese señor? Era en ese momento el director gerente del Fondo Monetario Internacional, un señor con muchísimo poder, no solo económico, sino político,
pues
que era detenido por delitos sexuales.
Wow.
Uno no entendía lo que estaba leyendo en las noticias. Bueno, habrá sido por fraude, habrá metido la mano donde no correspondía, habrá quedado con un vuelto. No, andaba acosando a todo lo que andaba por ahí, y una empleada del hotel donde él estaba ahí decidió denunciarlo. Habrán dicho, no, pero ese es Strauss-Kahn, Strauss-Kahn. Sí, a ver, Strauss-Kahn, bueno, terminó costándole inclusive cárcel, o sea. Y las necro más necro del 2011, moría el denominado Kim Jong-il, nuestro querido líder, ¿no? Así se lo conocía en Corea del Norte. Y heredaba el poder Kim Jong-un. Que Kim Jong-un no lo teníamos en el radar hasta, salvo como el hijo del dictador norcoreano, hasta el 2011,
que se
encontraba con el poder, ¿no?
Sí.
En Guatemala asesinaban al cantante argentino Facundo Cabral. Me acuerdo muchísimo de esa noticia.
Ay, es verdad, güey.
Porque fue totalmente sorprendente, ¿no?
Sí,
Facundo Cabral estaba tocando por ahí por Centroamérica y en Guatemala lo asesinaron. Moría Steve Jobs, fundador de Apple.
Mire,
un referente de todo
mucho
lo que tiene que ver la tecnología, ¿no?
Sí.
Y el siglo, una persona muy relevante y gravitante.
Sí.
En ese inicio del siglo XXI.
Con una historia escondida extraña, ¿no? Porque como que se hablaba muy bien de él por todo lo que había hecho con Apple, pero en realidad un jefe bien culero.
Sí. Algunos salieron a hablar luego y dicen, parece que no era tan...
Un jefe bien,
o sea,
bien
muy
culero.
Genial en cuanto a vanguardia tecnológica, pero para tenerlo de jefe había que aguantarlo.
Sí.
Pero ahí estaba, bueno, con libros escritos y demás, y todos los y todas las conferencias, y todo, era un referente obligado de la visión que se podía tener a futuro, Steve Jobs. Moría la cantante Amy Winehouse. Ajá. Amy Winehouse en el 2011 también pasaba a formar parte del grupo de los 27, sí, sí, muy, ajá, impactante, aunque en este caso, así como de algunos ni se lo esperaba, es a Amy Winehouse la venían cuidando como podían, sí, porque realmente Amy estaba dando señales de que no estaba del todo bien. Y moría el escritor argentino Ernesto Sábato, un ilustre de las letras, no solo sudamericanas, sino mundiales. Y los premios en caso 2011 se entregaban en Chichén Itzá, península de Yucatán, por la profecía maya del fin del mundo que llegaría en el 2012, ¿no? Así decían, pues 2012, el fin del mundo. Nosotros dijimos, bueno, 2011, la entrega de los premios tiene que ser justamente ahí, en un sitio de referencia de la cultura maya. Así que fue en Chichén Itzá. Living la vida loca, la crisis mundial, la primavera árabe, los indignados, griegos, en fin, un trabajo que cumplió más de una década, aquella entrega de premios.
Es verdad,
güey. Y que queremos compartir nuevamente, reescuchar. Comenzaban de esta manera.
Año 2011. El planeta Tierra completó otro giro alrededor del Sol. Su movimiento parece imperceptible y, sin embargo, se mueve.
De 6,8 grados en la escala de Richter sacudió el noreste de Japón.
Se estima que en este momento hay por lo menos 4 millones de personas en Japón que no tienen electricidad por este fuerte terremoto.
La empresa Tokyo Electric Power, operadora de la accidentada planta nuclear de Fukushima, informó que detectó signos de fuga nuclear en el reactor número 2, pero descartó que ocurra una explosión.
Ante la amenaza de que el tsunami golpee las costas pacíficas de América Latina, varios presidentes del continente han ordenado medidas de emergencia y evacuaciones masivas.
Osama Bin Laden está muerto.
The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Más de 50.000 afectados han dejado las fuertes precipitaciones de los últimos 4 días en Centroamérica.
En Grecia continúan las protestas populares.
Ollanta Humala gana la segunda vuelta presidencial en Perú.
Por primera vez en su historia, Brasil tendrá a una mujer como presidenta, Dilma Rousseff.
La actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha logrado la reelección evitando una segunda vuelta.
Los graves disturbios en la Plaza Tahrir ponen en jaque la frágil transición egipcia.
Y nuevos sectores suman su apoyo a la marcha indígena que se opone a la construcción de una carretera interdepartamental, en tanto que el gobierno de Bolivia insiste en reiniciar el diálogo.
El líder norcoreano Kim Jong-il ha muerto.
Atención, buenas noches. Acaba de ser abatido el máximo comandante de las FARC, alias Alfonso Cano.
En México, al menos 40 personas murieron en un ataque con granada a un casino de Monterrey.
Los estados de Jalisco y Sinaloa viven la peor jornada de violencia en lo que va del sexenio. En Guadalajara, hoy por la mañana, fueron abandonadas en la popular glorieta de los Arcos de Milenio 23 cadáveres, entre ellos de algunas mujeres, en 3 camionetas.
Sicarios asesinaron esta mañana en Guatemala al cantautor argentino Facundo Cabral.
Una multitudinaria marcha fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile.
Nuevas protestas de los denominados ocupas de Wall Street.
Los ciudadanos indignados en España volverán a marchar rumbo a la Puerta del Sol.
Tengan la certeza de lo mucho que valen y tengan además el plus, iba a decir otra cosa, pero bueno, el fuá, ¿no?
Irene llegó a los Estados Unidos con lluvias y oleajes en la costa atlántica de este país.
La cantante Amy Winehouse fue hallada muerta en su casa en el norte de Londres.
El líder del Partido Popular en España y futuro presidente del gobierno de ese país, Mariano Rajoy, dijo tras su triunfo en las elecciones generales de hoy que no habrá milagros.
Hoy el movimiento de los indignados cruzó la frontera. Los europeos salieron a las calles para protestar principalmente contra el pacto del euro.
Como lo había prometido, Silvio Berlusconi renunció a su cargo de primer ministro de Italia tras un gobierno de 10 años, marcado por escándalos sexuales.
Estas son las últimas imágenes de Muammar al-Gaddafi con vida. Estas son las imágenes del cadáver del dictador. Las últimas palabras de Gaddafi fueron: no disparéis,
no disparéis, no disparéis,
no disparéis.
Una explosión ha sacudido el centro de Oslo. La gente deambula desorientada por las calles.
Y el escritor argentino Ernesto Sábato murió la madrugada del sábado a los 99 años en su casa de Buenos Aires.
El anuncio lo han difundido a las 7 de la tarde a través de la web del periódico Garay de Berría.
Ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.
El presidente de Venezuela dio un discurso por televisión en el que confesó que fue operado de un tumor maligno.
Angela Merkel y Nicolás Sarkozy han llegado a un acuerdo tras varias horas de reunión en Berlín.
El Papa fue recibido por el rey Juan Carlos, quien le dio la bienvenida a España.
Steve Jobs, el fundador de Apple, falleció.
El ejército de Estados Unidos puso fin oficialmente a la guerra en Irak.
Para hablar sobre la inexistencia o no de las supuestas profecías mayas en el 2012, se encuentra con nosotros el arqueólogo Tomás Pérez. ¿Es cierto que el mundo se va a acabar el 22 de diciembre del 2012?
No, es totalmente falso.
El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Temblor, destrucción, explosión, terror y vuelta a empezar cada día con la máquina de la especie más criminal. El ser humano. Fama, decepción, dinero, corrupción. Brillo, petróleo, glamour y muerte. Bienvenidos a los premios en caso de que el mundo se desintegre.
Ahí estaba aquella introducción a los premios del 2011.
Qué chula.
Completa. Algunas cosas me sonaron tan lejanas y otras me suenan tan cercanas. Yo digo, así tanto tiempo pasó de esto o tan poco tiempo pasó de esto. Bueno, depende de la referencia a donde uno se ubique. Pero ahí estaban esas voces tan variopintas relatando las cosas que acontecían en ese y que nos sacaban de onda muchas en ese 2011. Otro mundo, el mismo mundo, pero otro mundo. Y ahora presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Ahí andaba conduciendo la nave, ya por ahí, surcando los... el cosmos. Y escúcheme, porque finalizaba el programa de Oprah Winfrey.
Ah, mire.
The Oprah Winfrey Show, terminada en el 2011, después de permanecer 25 años al aire.
Sí, un éxito.
Un éxito, okay. Pero... por donde se la mire, Oprah, una multimega millonaria dedicada a un sinfín de actividades, entre ellas algunas de beneficencia y demás, y un tanto retirada. En el momento ella explicó que los medios de comunicación habían cambiado mucho, y es verdad, cambiaron mucho, y hay mucha gente que tenía muchísimo poder dentro de los medios de comunicación convencionales, que para estas épocas, 2011, por ejemplo, Oprah decía, bueno, estoy como para sentarme al borde de la piscina y disfrutar un poco de los millones y millones y millones
que no mames.
Que sigue facturando.
Sí, a huevo.
Totalmente.
A huevo.
Google lanzaba su red social Google Plus.
Chale. Sí. Muchísima expectativa con esa pinche red social que no pasó nada.
Uno cuando viene con la marca de Google, uno dice, bueno, donde Google pone el ojo, no solo pone la bala, viene a arrasar con todo. Dijimos, bueno, se acabaron el resto de las redes sociales.
A huevo.
Estaban espantadísimas. Sí. No, Google Plus. Google Plus, quien mucho abarca, poco aprieta. Y
no sé si ese es el aclaro.
¿Usted por qué cree que Google Plus
porque no tenía mame?
No tenía
mame. Y la banda sin mame.
Obvio. Sí. Obviamente. A mí me pareció. Yo nunca la interpreté, Google Plus. Me pareció. En un comienzo me pareció cool. Luego dije, sí, pero bueno. Luego, pero yo no soy un experto en redes sociales.
No, claro.
Ni de cerca.
Sí que sí.
Pero me gusta notar cómo cosas que inclusive llegan con un aval semejante de una mega empresa.
No,
o sea, no se puede decir, si Google quiere hacer algo, lo hace.
Sí.
Y lo logra.
Y sin embargo, no.
Y sin embargo, hay lugares, hay nichos donde por X circunstancias.
Sí.
No vamos a hablar de fracasos, no, pero se invierte en una dirección que en determinado momento ellos mismos dicen, bueno, vamos a bajarla.
No, no se puede.
Ya está, por ahí no es.
No, o sea, porque uno termina arrastrándolo.
Sí, o compremos algo hecho.
Póngale, claro, sí que sí. Igualmente, sin darnos cuenta, Google tiene la red social más... quizás la más grande de todas.
¿De cuál habla?
Y que es Google mismo, es el buscador, sí, que ya se puede opinar, que claramente tiene YouTube, que sí, tiene esto, sí, que tiene, o sea, sí, con el teléfono uno sí está dentro de una red social.
Obvio, sí.
Que, y es Google.
Sí, totalmente. Sí. Dentro de Google todo, fuera, ajá, de Google nada, sí, dijo alguna vez un célebre político. Ah, no, pero sí, es más o menos así, exacto, ¿no? Estamos en esa situación, sí, son dos o tres empresas, ajá, donde estamos siempre adentro, pues digo, claro, uno, pues claro, denosta Facebook, ajá, por ahí y está criticándolo desde WhatsApp, ¿no? Sí, o sea, sí, estamos siempre en Meta. Uh-huh. Pero y en Google ocurre,
de hecho, la red
ocurre
social,
lo mismo.
Creo que más útil de todas, y que no nos damos cuenta que es una red social, es toda la parte de Google Maps.
Uh-huh. Claro,
con
claramente.
Con todas las disposiciones que tiene, todas las anotaciones, claramente, que tiene, todas las informaciones que nos da y todo.
Sí, no, YouTube es una misma. YouTube, ¿a quién pertenece YouTube?
Claro, claro. Exacto.
Estamos en una red social.
Sí.
Pero bueno, ahí estaba, digo, para dónde apuntan los misiles, de pronto dicen,
pero
bueno,
Google Plus,
la verdad, le bajaron el pulgar ellos mismos. Dijeron, bueno, no jala, vamos por otro lado. Pero aparecía en este 2011, anunciando sobre el horizonte, Google Plus. Y todos de un punto, de una manera u otra, hicieron cuentas ahí y demás, cuentas que estarán en el campo santo de la Internet mundial. Estaba en fase preliminar en el 2011, en fase en beta.
Claro, claro.
Y ahí iba. Recuerdo ahora unas noticias que son un tanto locales, pero yo sé que la banda, en caso de que el mundo se desintegre, las va a recordar mucho porque tuvieron mucha difusión. Una fue en Monterrey. Yo recuerdo que fue aterrizaje 2009-2010, cuando nosotros, una de las sedes fue Monterrey.
Ajá.
Y no digo que ni bien levantamos vuelo de ahí, pero muy casi cercano, se empezaron a decorar todos los puentes de la ciudad.
Sí que sí.
Ustedes saben de a lo que me refiero, ajá, ¿no? Mucho colgado, mucho narcomanta, mucho. Sí. Hubo un. Fue invivible lo de Monterrey en aquellos años sucesivos.
Y de hecho, la zona donde hicimos el concierto,
o sea, quedó
abajo. Esa quedó totalmente abandonada, tomada.
Sí,
y
sí. Ahora recuperó,
sí, claro,
ahora hace unos años recuperaron, sí, previo a la pandemia ya había recuperado un poco de actividad, pero toda esa zona,
imposible,
estaba inviable justamente, sí, porque había, no es que se haya acabado, sino que evidentemente se acomodaron los melones en el carro. Pero en ese momento Monterrey era una ciudad, ajá, era tierra de nadie, sí, o tierra de todos, y ahí estaban las luchas, además de una especie de huracán que había complicado muchísimo, sí, las cosas, con inundaciones y demás. Estaba muy complicada Monterrey, y una noticia que dio mucho vueltas por ahí, era una maestra de preescolar que mantenía la calma de un grupo de niños en el salón durante un enfrentamiento entre narcos y policías.
Sí, que sí,
recordemos a la mujer con un temple, ajá, increíble, teniéndolos a todos cuerpo a tierra,
sí,
¿no?
Sí.
Eso dio, circuló mucho en redes, sí, sociales y demás. Y en Torreón, Coahuila, esto se acordaron porque inclusive yo creo que hasta un desintegrado, varios desintegrados estuvieron presentes en el partido de fútbol entre Santos Laguna y el Monarcas. Monarcas, ajá, cuando eran Monarcas Morelia, ¿no? Allá en Michoacán, luego ya,
sí,
ya hace tiempo no lo es. Se produce una balacera en las afueras del estadio del territorio Santos Modelo.
Ajá.
Ahí estaba el estadio y había una balacera. No pasó mayor cosa, pero recordamos las imágenes de la gente sacada de onda, diciendo, nos estábamos un poco desayunando en México de un nivel, un escalón un poco
escalón,
más arriba,
claro,
del que se venía manejando entre el narco. Estaban,
digamos,
así
como que un escalón brusco que ocupaba como tres escalones de los que se venían. Luego siguió.
Obvio. Oh, sí,
ahora
luego
ahorita
sigue escalando.
Es incomparable,
sí,
la violencia.
Sí, van cambiando.
Pero uno se va acostumbrando, lamentablemente.
Ajá.
En ese momento fue impactante.
En ese momento se hablaba de los Zetas mucho,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, no, porque los Zetas estaban, ajá, peleando ahí con. Luego van cambiando los nombres, es, o sea, la misma mierda siempre,
ajá,
que tiene sumidos a la ciudadanía en el terror, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero recordaba esas dos noticias, uh-huh, esas que circularon mucho, un tanto locales, pero ahí andaban. Lionel Messi ganaba el tercer Balón de Oro, señoras y señores.
Y va acumulando.
Y los otros candidatos eran Andrés Iniesta y Xavi Hernández. O sea, imaginen lo que era ese Barcelona del 2011.
Chale.
Los tres para el Balón de Oro,
wow,
máximos candidatos, estaban,
wow,
en un mismo equipo.
No
ahí en en Cataluña. Así que se lo quedaba en Messi. Digo, para que tengamos un recuerdo de lo que era ese Barcelona que ganaba absolutamente todo. Y en Guadalajara se iniciaban los Juegos Panamericanos 2011. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento, yo recuerdo, le dije a la banda, ¡ay, cómo me gustan los peluchitos que se dieron con las mascotas! Y luego, en el 2015, que fue el aterrizaje, ¿no? El aterrizaje en México, llegamos a Guadalajara y estaba esperándonos Maurilio con todos los monitos, todos los peluches de esos Juegos Panamericanos 2011. Si está escuchando, Maurilio va a recordar y va a decir, sí, los pinches monos esos, los tuve 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 para entregárselos a ustedes. Qué bonito, todos están aquí en la nave María Tijuana. Muy, muy chidos esas mascotas de aquellos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Por mitad del 2011, en Argentina, muchos se creían que no lo iba a decir. Ajá. Muchos dijeron, no va a ser tan culero recordar eso. Sobre todo los que como, no voy a dar nombres, pero se consideran millonarios, no por el peculio, no por las cuentas bancarias que tengan, sino porque le van al River Plate, ¿no? Entre ellos el Fara, por ejemplo, la Ciudad de México. Bueno, ocurría algo increíble para los gustosos del deporte, inclusive para los que en algún momento morboso desearon eso, y era que River Plate, el Club Atlético River Plate de Argentina, descendía por primera vez en su historia a la Primera B Nacional.
Era impensado.
Totalmente impensado. Empezaron, yo creo que hasta los mismos hinchas del Boca Junior, que es su archirrival, digamos, en un momento rieron, sonrieron, dijeron, qué bueno, jaja, hay mucho meme para hacer, está buenísimo para los chistes, siempre le recordaremos que se fueron a la B, vi en la B, me verás volver de River, todo lo que ustedes quieran, pero eso pasó. Y luego de varios fines de semana empezaba como, no tiene mucho sentido nada, tenemos al Némesis, al archirrival, ¿no? Así que sí, el Club Atlético River Plate descendía en ese 2011, que fue amarguísimo para los hinchas de River Plate. Y para los aficionados del fútbol, de un equipo que tiene fanáticos en todo el mundo, ¿no? En cine teníamos Car 2, muchas segundas partes. Car 2, Kung Fu Panda 2, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, Transformers, el lado oscuro de la luna, Medianoche en París de Woody Allen. ¿Cómo me mamó esa película? ¿Recuerda, Lagarto, esa película? Medianoche en París es una película fabulosa que tiene que ver un poco también con viajes en el tiempo y esas cosas donde se encontraban todos en una especie de bar, restaurante, a chupar tranquilones, pero coincidían celebridades de todos los tiempos de aquella París. Una gran película de Woody Allen, Medianoche en París, que se podía ver en el estreno en 2011. En televisión, estreno mundial ¿de qué?
¿De qué?
De Games of Thrones. Aparecía una de las series que batió récords en todos sentidos. Games of Thrones aparecía en la televisión. Caifanes se reencontraba y regresaba a los escenarios en el Vive Latino 2011. Sí, muchos fanáticos de Caifanes ya de años. Recuerdo. Y cuando el reencuentro en el 2011, claro que sí. Y los estafadores terminaban en el 2010 para empezar un nuevo proyecto llamado Kandinsky, dirá. Así que el año de nacimiento de Kandinsky, dirá, es 2011. En el 2011 nacía Kandinsky, dirá.
Inolvidable.
Y en caso de que el mundo se desintegre, presentaba la primera ciberópera rock del siglo XXI, titulada Están Todos Drogados.
Se sorprende al ver a la niña jugando con un rifle. Ese que los dueños de todo le han regalado para su fiesta de 15.
Están todos drogados. amante oficial. Una inyección más de ego en otra dosis letal.
Estaba, están todos drogados, la rana Descartes.
Sí, güey.
Bueno, 2011, ajá, octubre de 2011.
Una historia del niño
un
elefante.
Año muy productivo, una historia del niño elefante, sí, llevada sí, ya a estamentos de composición musical, previa producción, sí, toda una apuesta con una inversión sí, muy sí, poderosa de todas las más importantes empresas de Broadway. Ahí estaba la rana Descartes, protagónica sí, de Están Todos Drogados, ajá, la primera ciber ópera rock del
está
siglo.
YouTube, 21. Está en canaltrans.com para sí, los que la quieran escuchar.
Por si algunos dicen, la ópera, sí, ¿qué dijeron? Yo no, yo llegué tarde, no me enteré nunca de sí, qué estamos sí, hablando. Sí.
Están sí, todos drogados.
Están todos drogados.
Una historia del niño elefante.
Y si ya la escuchó, la puede volver a escuchar.
¡A huevo!
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sé que soy modita.
Muda, ¿usted?
¿Todo perfecto?
Sí, ¿vio Games of Thrones?
Ajá.
No.
Ah, mire.
Nosotros tenemos toda la colección
perrona,
completa de Games of Thrones, totalmente ajá, completa.
Perrona.
Perrona. Y sí hay, sí, es una inversión de tiempo, son varias sí, temporadas, pero qué gran serie.
No,
yo creo que revolucionó el mundo de la serie.
Impresionante.
Sin duda. Damas y caballeros, sí, es momento de presentar ahora al técnico que recibe a que uno sea Sol Mico.
Venga, Micorete.
Micorete.
¿Qué dice, Mico?
Muy bien. Ah, usted recuerda lo de River. Porque el himno de River es el más grande, sigue siendo River Play.
Claro.
Sí, qué vergüenza, ¿no? Qué a partir mal, del 2011, sí, sí, yo no sí, sé sí, si pudieron seguir contando.
Chale, ¿no?
No, sí. Y el Boca Juniors es un, yo creo que es el único club de Argentina ajá, que se puede jactar de nunca haber descendido en la historia.
Ah,
sí.
Wow.
Ya sería tiempo, ¿no? Que vaya.
Sí, la verdad. ¿Usted quién le va, Mico?
Sí, al Santos Laguna. Ah, se acordó del Santos Laguna. Usted ni sabe de qué fútbol, de qué está hablando. Le gustó el Barcelona del 2011. En 2011 había que irle
claro,
al Barcelona,
sí
Mico.
Sí,
era ganancia, era seguro. Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. En el programa de hoy, damas y caballeros, tenemos problemillas con la alarma. Inteligencia artificial nos boludea. Conocemos a varios famosos que no conocemos. Analizamos Nietzsche para animalitos y nos preparamos para brincar. Porque brincando en este jueves no nos vamos a quemar las patas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Alarmas, alarmas, alarmas. Inteligencia artificial nos boludea. Llega Lady TNT.
¿Cómo está, Lady?
Hola, bombonitos, ¿cómo están?
A muy bien, ¿y usted?
Me pasó algo loquísimo.
¿Qué le pasó?
Loquísimo.
Loquísimo.
Sí, con inteligencia artificial.
Ah, mire.
Me pasó algo loquísimo ajá, y artificial. Después de muchos años utilizando la manzanita,
sí,
el phone, a principios de este año,
ajá,
en curso, cambié a los coreanos de Samsung.
Ah, mire.
Sí, sí, sí. Bueno, nunca había tenido un teléfono de esta marca y estoy muy acostumbrada a iOS.
Eso todo un pedo.
¿Sabe que yo escucho mucha gente que dice, sí, no, a mí no, Android?
Ajá.
Va de retro, Satanás. Estoy muy acostumbrado a iOS. No, no sé cuál es la diferencia, porque
ajá,
no tuve. Debe haber algo de.
Es muy poca la diferencia, pero es mucho más sencillo iPhone. Es muy poca la diferencia, pero iPhone es como. Si,
como más intuitivo, póngale.
Póngale.
Como más zaranganga.
Como para para gatitos.
Para gatitos. iPhone para gatitos. Bueno,
gatito le
perfectamente.
Puede, y un quizás un Android se le complica.
No sé si está bueno lo que estás diciendo.
Bueno,
no sé, no. Si quiere, entonces, vamos para atrás, si quiere, bueno, volvemos a hacer todo el pedo. No, le digo porque la gente de iPhone,
la lectura que hago yo.
Usted muy tierno, muy dulce, los gatitos me fascinan, pero ustedes. No, es que iPhone es para pendejos.
Sí, bueno.
Pero escúcheme, se está ganando muchos tampoco. Enemigos. Bueno, mire cómo mira, y mire allá.
Está más sencillo, está más. Póngale, por cosas como digamos, estas, minimalista.
Por cosas como estas.
Ahí les va a gustar más. Sí, porque es muy iPhone.
Por minimalista. Cosas como estas, sí, es que Nave Llamando a Tierra, sí, no está en,
bueno,
el App Store.
Por eso, se da cuenta, porque
sí, nos lo
es
nos
muy cerrado, entonces pueden controlar todo lo que, obvio, está en el entorno del teléfono.
Nos movemos a través del rencor, entiéndanlo. O sea, pero bueno, yo estaba muy acostumbrada a iOS y no, o sea, no me hallo, no me hallo en Android, no me hallo.
No, claro.
Bueno, y aún, ¿qué es ese? Ay, no, claro. ¿Cómo es que, es? Porque su tono, cambio, yo le voy a explicar a usted la
hasta
situación.
Hasta Windows cuando cambia, cuando cambia el sistema operativo se cambia mucho, es tipo, ay, qué pedo, ¿cómo es?
También está.
¿Dónde
está?
¿Qué chingados? Chido, y sigue siendo lo mismo.
¿Sabe lo que pasa? Usted tiene la voz grave.
Ah, entonces como que...
Claro, todo tiene un peso como que, claro, no mames, ¿qué me dijo el lagarto? Hijo de su pinche pendeja. Madre. ¿Cómo? Yo le, claro. Entonces yo le digo, no, estás bien pendeja. Y va. Ahora claro, diga usted, oh, estás bien pendeja.
No, estás bien pendeja.
No, yo apago todo y me voy. O sea, no, me ofende un chingo. Tenga cuidado porque necesitamos así. O sea, estamos con el teléfono.
No, yo le digo, me pasa a mí.
Aún conservo ambos teléfonos.
Ajá,
no, ambos teléfonos.
Sí.
Porque siempre hay que, ¿no? Hay
claro,
que,
claro,
¿para qué va uno a descartar? Si aparte, el amor me une a la antiguo,
claro,
es el antiguo amor.
Sé
es como
sí,
el ex que siempre tiene un peso gravitante. Por más que sí, digan, no, ya lo superé, o sea, ampliamente.
No, entonces, pero está ahí, el contacto está ahí.
Claro, sí. Usted le dice al Samsung, no, ya lo superé ampliamente. O sea, y de pronto vibra el iPhone sobre la mesa. No, así no es. Bueno, mi técnica es la siguiente, porque yo no vengo a hablar de los teléfonos, sino básicamente de una cuestión que tiene que ver con las alarmas.
Ah,
aún
mire,
conservo ambos teléfonos y como me cuesta mucho levantarme, utilizo los dos para despertarme.
Bien, claro.
Esa es una dependencia, es una dependencia del pasado.
Ajá. No,
no se quiere, bueno, desprender del iPhone.
Pero lo puedo usar para.
Sí, sí, lo uso para
cosa,
eso.
Claro.
La técnica es la siguiente y paso a explicarles, ajá, cómo funciona. El iPhone lo enchufo muy lejos de la cama. Muy bien, porque si no una manotea.
Sí, claro.
Y puede poner 20 alarmas.
Sí,
y si están dentro del sistema de manoteaje.
Sí.
Y va manoteando. Manotea 20.
La última tiene que ser fuera de la cama.
Casi en la calle.
No puede
la
llegar.
Última,
sí, claro.
La última tiene que ser en la parada del bus.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Porque si no, no. O en el baño. Veo que estoy en el baño me pego
ya
del duchazo. Obviamente. La técnica es la siguiente. El iPhone lo enchufo muy lejos de la cama para que me obligue a levantarme.
Ah,
y una vez que estoy levantada, me dio frío, me dio calor, lo que sea, bueno. Así que lo hago sonar primero. El Samsung suena 10 minutos después y como lo tengo al lado mío, bueno, le doy al posponer hasta que me diga, ya, güey, ¿cuántas veces quiere que suene?
O sea,
me voy a gastar la batería en despertarte. Entonces, cuestión que una mañana cualquiera, no importa, suena el de la manzanita primero.
Ajá.
Salto de la cama, doy un brinco así cual coneja, en el aire lo apago, continúo dormitando.
Y no, está bien eso, ¿para qué lo pone lejos? El último tiene que ser lejos para que no regresar a la cama.
No quiero criticarla, porque yo les tengo mucho miedo al mundo,
claro.
Pero me parece que la técnica no está bien, o sea, si volvemos a la cama nunca está bien.
No,
o sea, una vez que salimos eyectados, una vez que se vuelve a la cama, se vuelve. O sea, drogas.
Sí,
la recaída es peor que...
Claro, sí.
No sé por qué la metáfora, pero bueno.
Yo me duermo más profundamente.
Obviamente, porque usted como que siente, ¿no? Gózalo. No está, hasta el momento no estabas disfrutando que estabas durmiendo.
Claro.
Ahora
ahorita
disfrútalo intensamente. Bueno, ¿no va que el Samsung no me suena jamás?
No, ¿cómo que no le suena?
Me dormí como un lirón. Me dormí como una bestia.
Dormir. Eso es por inteligencia artificial. Evidentemente se quiere recostar nuevamente. No la voy a estar molestando.
Los coreanos son muy respetuosos.
Sí,
y
claro,
dijo,
claro.
Querer dormir, dijo, calladito, me veo más bonito, dijo. El Android dijo, calladito, más bonito. Y se quedó ahí. Yo me dormí, seguí de largo. Por suerte tengo un tercer despertador.
Bien.
Muy bien, porque uno nunca sabe.
Sí.
Que no sé cómo... sabe cuándo es día de semana y cuándo es fin de semana.
Ah, mire.
Sí, bueno, pero
debe estar programado así.
Posiblemente, pero durante la semana, si se me pasa la hora, Adita me despierta. Claro, la perra. La perra no falla. Eso es inteligencia natural, no inteligencia artificial. Natural, eso no es ni Android, ni el otro, ni iOS, ni la chingada, ni Kanye West. Esa es Adita.
Y esto
Adita,
es amor.
Eso es amor. Y entonces me despierta, lengüetazos en la cara, me despierta. Sí, sí. Entonces, cuestión que no fue tan grave. Y es solo 20 minutos tarde.
Bueno, no es tan grave, claro.
Tarde, no es, depende de la antigüedad.
Depende de la chamba.
Depende de la antigüedad que tengamos la chamba.
Si es la primera vez que... No.
Segundo día de la, y llegamos estamos complicadas. Pero no, ya 20 minutos tarde. Pero ahora viene lo bizarro, amigo.
Ajá.
Llego al trabajo. Mi rutina es la siguiente. Preparar el mate. Abro canaltrans.com. Pongo descargar el programa. Ingreso a Twitter. Luego, en mi correo personal, WhatsApp web y por último Outlook, el de la empresa.
Ajá.
Esa rutina
ya se sola.
Ese mi sistema operativo está programado para eso. Fantástico. Y sí, hay cosas que son más importantes. Entonces esa es mi orden de prioridades.
Claro.
En la pirámide de Maslow. Sí. Volvemos con la pirámide de Maslow. Bueno, cuestión que cuando abro mi mail personal, encuentro que tenía un correo sin leer de quién.
¿De quién?
De Samsung, directamente de la central de Corea del Sur. Un coreano que me dice, el asunto, ¿sabe?
¿En coreano?
No, en español. Pero ¿sabe qué era el asunto que decía el correo?
Despertate.
No te duermas. Es joda, dije.
¿Cómo no te duermas?
¿Cómo no te duermas? Es joda. Yo pensé, abrí el correo y decía que era el último día para aprovechar algunos descuentos que había y entonces no te duermas. Y yo dije, hasta Samsung me boludea. Y entonces dije, no, no puede ser. Bueno, besitos. Igualmente, no sé, de inteligencia artificial nos llevamos más o menos. Menos mal que está Dita. Un beso grande para Lady TNT.
Pero es vital, recuerden siempre colocar varios despertadores si uno tiene que levantarse muy temprano. Cuando hacíamos radio bien, bien pinche temprano, era de terror, porque había que levantarse como a las 4 de la mañana.
Sí.
Y era un despertador al lado de la cama.
Sí.
El primero que suena.
Sí.
El segundo.
Te va llevando. El despertador te los tiene que ir llevando a uno.
Un tercero y un cuarto si es necesario.
Siempre.
Ya bien pinche lejos.
Siempre.
Sí,
y
yo sé.
Otro en la puerta del baño o dentro del baño.
Ajá.
Ya una
yo tenía
vez que
esos
adentro,
que hablaban.
Ah,
era una española.
Sí, muy parecido.
Con un gallito que
imagínenlo similar al del al del carro cuando te...
Claro.
El GPS.
Exacto.
Entonces
sí,
como,
sí.
Doble a la izquierda. Una cosa así, pero en despertador.
Sí.
Tu puta madre, ya te he despertado 15 veces y no te veo levantado. Pero no era tan inteligencia artificial.
No,
simplemente
no, no.
Era que,
era que se programaba.
Así era la vida.
Sí, que sí.
Sí, yo recuerdo en algún momento de la vida tener el de los dibujos animados.
Sí.
El de los... el de lo, nada, ese. No, el que sonaba con una campanita.
Pero es importantísimo.
Pero es importantísimo.
Uno tiene que ser así porque aparte...
O sea, uno escuchaba hasta el del vecino con eso.
De electricidad, ya sea porque se le chingó la batería.
Obvio.
O porque se cortó la luz.
Sí.
Uno tiene que haber así.
Uno tiene que haber.
Sí, claro,
que ese es autónomo.
Sí,
o relativamente autónomo.
Ajá.
Acuerda.
Acuerda,
tiene
sí.
que fallar
sí.
muchas cosas en el mundo. Tipo una lluvia ácida, algo así.
Póngale.
Para que ese no suene.
Sí.
Pero bueno, así las cosas, amigos, con los despertadores, las alarmas y los sistemas operativos.
Sí que sí.
Señoras y señores, vamos a saltearnos todos unos famosos que tenemos por aquí, que son encuentros que ha tenido la señora esposa de Liverpool, de Morelia. Pero un nivel
que no mames.
O sea, niveles de Paul McCartney para arriba.
Oh.
¿Qué hay por arriba, Paul McCartney?
Poca cosa. Arriba.
No, bueno, no tanto, pero están todos, porque, pero bueno, claro, tiempo chambeándole en Liverpool.
Claro,
entonces en Liverpool
claro.
prácticamente le desfilaron los Beatles, le desfiló todo por ahí, sí, automáticamente. Así que bueno, estaremos con la señora esposa de Liverpool y el señor esposo de Liverpool
que
se topó unos cuantos famosos. Y al Dakar de Bucaramanga.
¿Cómo está Dakar?
También con famosos. No, con famosos. Espérenos, por favor, Dakar.
Sí.
Porque yo quiero ir con el Crono de Puebla, México.
¿Cómo está Crono? bueno.
Seres celestiales, los convoco a una audiencia en donde presento en casos de estado grave total. Overlord Lagarchu y Overlord Piratus y Papus desintegrados. Les convoco a dar un castigo o perdón ante el juicio del siguiente casus. Un Michi se comió una lagartija sana y pana llamada Reptilio. Les explico más o menos la situación. Como demandante y testigo del hecho, debo proceder a contar la historia. Todo comenzó un día, me parece que era un sábado, eso de las 2, 3 de la tarde. Estaba pasando por ahí, por el Chrono House, afuera estaba aquella inocente y pura lagartija al servicio del espionaje de Overlord Lagarto.
Sí, claro, todas.
¿Todas las lagartijas?
Todas.
Sí.
No le veo un buen...
No. De hecho, aquí estamos con una denuncia. Tarde. No, suena que... Bueno, pero los agentes secretos corren esos riesgos. Sí, los espías corren esos riesgos. Bueno, suena que siempre la veía en su base, la cual se ubicaba bajo un tinaco como sombra pura de camuflaje. Ahí estaba ella muy bella y siempre tranquila. En una de esas horas bajaba a tomar el sol o a inspeccionar el ambiente y de momento, Michi a la vista. Michi a la vista, que no sabemos si pertenece ahí al elegido,
póngale.
O qué pedo, o sí. Son esos michis que andan por los techos. Bueno, Michi a la vista, buscando algo que comer, a pesar de que se le da a esta máquina de cuatro patas todo lo necesario para la supervivencia. Sí, por lo que el acusado procede a empezar a acechar a la víctima entre las sombras. Voy. Mitad jugando, voy. Mitad no sé. Entonces Reptilio activa su sentido arácnido y empieza a correr hasta esconderse en las plantas, tras que el Michi se diera cuenta, un moderdazo en la pared, y pues por ende andar buscando la forma de atrapar a Reptilio hasta que logra quitarle de la maceta y entonces corre. Yo quiero evitar los detalles. Hay una situaciones cruentas, velocidad máxima, speed, el Michi lo atrapa y así y termina
la vida salvaje.
Yo los interrumpí, dice, tomó acción, tomó, sí. Con un zapper regañando al Michi, porque le dije, eso no se hace, las lagartijas son amigas. Sí. Bueno, y me miró como diciendo, no, tu puta madre, ¿por qué? Sí, el conchudo, dice, no la soltaba por más que yo lo reprimía y se le hacía, hasta me gruñía, me hacía como diciendo, no entiendes nada, o sea, güey, pero, y la cuestión es que así terminó la situación, no pude evitarlo, pido disculpas porque mi intervención no fue la necesaria para salvarla.
Está bien.
Pero, mire, yo le voy a decir algo porque lo veo muy compungido, exactamente, era lo que está diciendo Lagarto, y eso que costó un agente secreto del señor Lagartija, pero bueno, la vida es así, y yo por eso hablamos de Nietzsche para animalitos, ¿no?
Claro.
Como el tantas veces mal interpretado Nietzsche en su todo lo que acontece por amor ocurre más allá del bien y del mal, podríamos parafrasearlo y decir, en el mundo animal todo ocurre más allá del bien y del mal, en el sentido de que no hay conciencia de maldad entre los animales.
Exacto.
Decir, voy a hacer este daño.
Ajá.
O fue jugando,
póngale,
o había hambre.
O había hambre.
Que se sintió amenazado.
Claro.
O que es el reino animal al cual pertenecemos nosotros.
Sí.
Pero bueno, estamos así como que inventamos unas reglas de convivencia,
póngale,
como para no matarnos entre nosotros y entre las lagartijas. Simplemente, pero Cronos, tranquilo, el juicio queda sin efecto y todo lo que acontece en el mundo animal acontece más allá del bien y del mal. Los culeros generalmente venimos a ser nosotros. Un abrazo grande para el Crono de Puebla, México.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda, hasta que un día escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Bucaramanga, Locombia y el Daca.
¿Cómo está, Daca?
Bueno, vamos a finalmente hablar del tema de fotos con famosos.
Ajá.
Nos tomamos una fotografía, una pic con un famoso y así. El Daca, recordemos que es director de cine.
Sí.
Por lo tanto, si anda muy fan, vio, tomando fotos, eso tiene que ser como, bueno, elenco, nos tomamos una foto.
Bueno, pero fue antes, ¿no?
Fue antes también. Sí, no sé cuándo fue esto, pero ahí estaba.
Porque ahorita el famoso es él.
Sí, el claro, y bueno, pero también forma parte de estar del otro lado del escritorio, que se tomen fotos con él.
Sí.
Ah, Daca, vamos a tomarnos fotos. Bueno, pues debido a mi trabajo, conozco otro actor famoso Claro, de la televisión colombiana, porque...
Pues claro.
Porque el Dakar está como director, también ha filmado cosas para televisión, ¿no? Trabajando ahí.
Sí que sí.
Bueno, y otro, conozco uno que... No, ¿sabes qué me quedé pensando? Porque él dice, uno que otro actor famoso de la televisión Colombia. Y utilizan mucho esos términos. Ajá. O sea, la selección, por ejemplo, la selección no es la selección mexicana, o la selección argentina, o la selección, o el seleccionado de Panamá, ajá, sino es selección Colombia.
Selección Colombia.
Ajá. No sé.
Televisión Colombia.
Sí, ¿por qué son así, miren, colombianos? Queremos saber por qué colombianos ustedes son así. Bueno, así que no aplica nada de eso. ¿Por qué no? Al contrario.
Ajá. Sí, claro que sí.
Lo que pasa es que no todo el mundo conoce, claro, a los actores, claro, famosos de Televisión Colombia,
pues claro,
¿no?
Sí que sí.
Pero bueno, uno que otro.
Pero son famosos.
Pero son famosos. Sí. Bueno, pero cuando estaba en el primer semestre de la universidad, muy bien, Lagarto, usted dijo, esto es pretérito, y acababa de rodar mi primer cortometraje, ese fue pequeño porque solo era un ejercicio de clase,
claro,
¿no?
Sí que sí.
Bueno, salí y me fui para un concierto de rock que raramente había en Bucaramanga, no era una sede donde se, claro, hicieran, claro, conciertos de rock y demás. Y una amiga era parte de la organization.
Ajá.
Entonces, matanga, voy. Me logró conseguir una escarapela de acceso, así.
Sí.
Y entonces entraba esa que decía Dakar, puede ingresar a cualquier parte de todo el estadio. Así que me fui para el concierto de rock y ahí estaba. Pude entrar al camerino porque una de las bandas que tocaba me gustaba y aproveché para conocerlos. Sí, mientras ellos se cambiaban, un amigo, que era uno de los fotógrafos del evento, me pidió que me dejara tomar una foto para calibrar la cámara. ¿Vio cuando empiezan así?
Sí,
para ver,
pues claro,
pa ver si están los blancos bien, si, ajá, todo el pedo, y entonces y el flash y todo eso. Hace la primera foto, la mira y me dice, espere, vamos por otra foto. Y justo en ese momento, un señor que estaba detrás mío se voltea y me abraza y sonríe. Y hace la seña de rock. Y mi amigo nos toma la fotografía. Este señor era el vocalista de la banda de rock muy famosa en Colombia, Kraken. Sí, era el mismo Elkin Ramírez. Y a mí esa banda nunca me ha gustado, pero bueno.
Pero bueno. Es famoso.
¡Puta madre! Chale. ¡Qué odio me da estas cosas, güey!
Sí.
O sea,
¡qué injusticia!
Sea un chico de banda, sí, queriendo fotos con el crack en este. Y usted, sí, no me gusta, y me tomé una foto. Debe haber un chingo de,
sí,
gente,
wey,
que tiene fotos con gente que le vale pito, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, qué loco. Pobre Elkin Ramírez. En estos momentos, si está escuchando el programa,
sí,
dirá, ¡ay, puta madre! Pero, ¡ay, parcero! Bueno, pero, pues, decir que Elkin Ramírez me pidió una foto, me parece muy mamador, ¿verdad?
Póngale, sí, pero yo le dije, pero, aquí el famoso es usted.
Sí, realmente, además, qué momento, ¿no? Porque en realidad nadie lo esperaba, salvo Elkin Ramírez. Bueno, y yo le di una foto a Elkin Ramírez, que debe estar presumiendo por ahí.
Que sí.
Mira, acá tengo el Dakar. La verdad, no sé qué pasó con esa foto porque nunca la pedí, pero la historia es real, dice el Dakar de Bucaramanga. ¿Sabes qué me recuerdas ahora, Dakar? Porque las vidas, lógicamente, son acción.
Sí, claro.
Entonces van para diferentes lugares, espacios. Como decía el Lagarto, en algún momento, si Elkin Ramírez sí tiene esa foto, y estoy aquí con el director, no sé,
sí,
qué,
claro,
chingado. Pero estoy recordando todos esos personajes muy periféricos que aparecen en fotos realmente históricas.
Claro.
Que lógicamente, ajá, ellos las han visto, las conocen. Digo, hay fotos, por ejemplo, que recuerdo, digo, de lo que nosotros más o menos hacemos, ajá, seguimiento. Una foto de Mick Jagger, David Bowie. Y un vato.
Sí. Póngale. A huevo, ¿eh?
El vato que dices, ¿qué pedo?
Sí.
Este es el dealer.
Póngale.
Estaba en la fiesta.
Sí, sí, sí.
Era su momento de gloria ahí. Ajá. Consiguió una escarapela de entrada,
póngale,
a los VIP.
Sí.
No sabemos, pero
el
ahí está.
El dueño del lugar.
El dueño del lugar.
Póngale.
Está,
sí,
con,
sí,
una cara.
De la discográfica.
Generalmente en las fotos que le decimos nosotros,
ajá,
hay gente que está como con una sonrisa de acero.
Sí.
¿No? Que,
sí,
dices, bueno, esto.
Sí.
A partir de esas caras puedes calcular en qué momento está la fiesta.
Claro,
si está terminando,
claro,
si está
claro,
la mitad, si recién llega. Pero hay un chingo de fotos así, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé, Alain Delon, Mick Jagger, no sé, y un güey.
Sí,
está así, y está ahí. Y está ahí como
está
participando
ahí,
al,
sí,
pedo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
¿no?
O sea, y ellos no es que,
sí,
lo miran,
sí,
como diciendo,
no,
ah, se metió un caco,
este,
o algo así.
Sí.
O sea, y tú dices, bueno,
claro, claro,
ah, qué chido, chido, chido.
Sí.
Y a lo mejor,
ajá,
como al Dakar, Dice, no, a mí Mick Jagger me super caga, güey. Alendelón valiendo verga a toda esa gente, a la chingada. Un abrazo grande para el Dakar de Bucaramanga, Locombia. Señoras y señores, llega el FIFA Adicto.
¿Cómo estás, FIFA Adicto?
Saludos, gracias por estar conmigo. Gracias a usted, FIFA Adicto, por estar con nosotros. Siempre en la rutina diaria. Y ustedes hacen que sea más llevadero y me acompañan a seguir adelante. Quizás ustedes no se den cuenta, pero a veces con sus palabras, con sus consejos, nos ayudan muchísimo. Quizás nos identificamos con alguna historia de algún desintegrado y a veces lo único que necesitamos es a alguien que nos escuche, y ustedes hacen mucho más que eso y estoy eternamente agradecido de haberlos encontrado. Pero qué alegría, qué buen mensaje, esto nos motiva.
Sí que sí,
gracias, FIFA Adicto. Muchas gracias, sinceramente. Usted en el momento que se sentó a escribir este mensaje no sabe lo que está haciendo por nosotros. Abrazo grande, la resistencia existe, dice el FIFA Adicto. Ahí en United States of America le enviamos un abrazo súper grande. Señoras y señores, llega con ustedes el Rey Nalgas.
¿Cómo está, Rey?
Muy bien, desde algún lugar indeterminado, ya a esta altura, el Rey Nalgas, relativamente cerca de Guadalajara. Ajá. Le enviamos un abrazo al Rey Nalgas, que se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el sabiondo inculto, por el ser Metki, por Amiga Veneno, por la Pony Rebelde, por la Ojona Enojona, por Satori, la mamá de Romeo, por el Juamás, ni de aquí ni de allá, por el Muleta, por Pili Mar, por el Mayelo, por la señora esposa de Liverpool, por el señor esposo en Liverpool, por Atenea, por el parche neurótico, por el Changuimba, por Erika de Avenal, por el...
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance,
y así nos despedimos. Adiós, por equipo de Chapo, también sus monitores por la FA, para que nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo sintáctica.
Sintáctica.
Sí, morfológica, semántica, internacional, planificada. Ah, como el Esperanto, güey.
El Esperanto. Sí, hoy el Esperanto. Es el día del Esperanto.
Hoy es el día.
¿Qué están esperando para celebrar el Esperanto? Bueno, es el día de Zamenhof.
Ajá.
O día del libro en Esperanto, Esperanta Libro Tago, en dicha lengua, ¿no? Ajá. A ver, se celebra internacionalmente el 15 de diciembre en conmemoración a la fecha del nacimiento del iniciador del Esperanto. Estamos hablando de Zamenhof, un médico oftalmólogo polaco que inició la creación de esta lengua universal y constituye la conmemoración más ampliamente celebrada de la cultura esperantista. La cultura esperantista es una cultura que voltea fronteras.
Ajá.
En el sentido que lo que busca, porque todavía hay varia participación de los esperantistas, es crear un lugar de encuentro entre las diferentes culturas. Y para eso debíamos tener un lenguaje en común.
Pues sí.
Y el Esperanto vendría a ser esa herramienta para poder comunicarnos toda la humanidad en un mismo lenguaje. No podemos hablar de que haya fracasado ni de que haya sido un éxito, porque realmente no son muchos los que hablan Esperanto, pero sí hay reuniones anuales, hay celebraciones y hay demás cosas que tratan de... Hay una bandera, inclusive, del Esperanto, que es una... a ver cómo se las puedo describir. Es una bandera verde que tiene una especie de cuadrado blanco y una estrella verde también en uno de los ángulos. Como una bandera de los Estados Unidos, pero en lugar de tener rayas, pero en ese lugar ocupado... no, en realidad la de Estados Unidos no se parece ni merga. Se parecería más a la de Chile, pero sin las dos. Las describí.
Sí.
Verde con una estrella verde de cinco puntas y con un fondo blanco donde está la estrella verde. Esa es la bandera del esperantismo. Y lo que busca es justamente eso que comentábamos. Los esperantistas de todo el mundo organizan encuentros para festejar la ocasión. Tanto el ideario del Esperanto como la proximidad de ese día con la Navidad propician la Navidad que tenemos el 24, Nochebuena, 25, Navidad, propician que los asistentes, todavía no, pero es el día del esperantismo, y que los asistentes intercambien regalos, preferiblemente libros escritos en Esperanto, que sí los hay, pocos, pero los hay, y felicitaciones entre ellos, ¿no? La tradición se originó en el año 1920, cuando, conforme a la propuesta de diversos intelectuales y activistas, el 15 de diciembre fue adoptado como día de la celebración de la comunidad esperantista. Así que, feliz día del Esperanto, sí, podríamos decir. Mi estás comenzando de Esperanto, esto quiere decir soy un principiante de Esperanto. Ajá. Y gratulón, que es felicidades. Así que gratulón, sí, no que grandulón.
No, no,
grandulón. Grandulón es el que cumple años hoy, pero esa es otra historia. Gratulón. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
Y a Fid, Jafido, Jafid.
Grande,
un abrazo grande y feliz cumpleaños, primo. Güey. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.